A terapia no va quien tiene problemas. Problemas tiene todo el mundo. A terapia va quien quiere resolverlos. Hola, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy hablamos sobre terapia, infidelidad, psicología, duelo, pérdidas, relaciones, familia, estereotipos, percepción, tendencias, ansiedad, ataques de pánico, incertidumbre, remedios. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. Hoy me acompaña la licenciada Magda Arroyo, mi guía, mi terapista, mi psicóloga y acompañante de mi proceso de evolución. ¿Cómo estás, Magda?
Súper, súper bien y bien contenta de poder unirme contigo. La realidad es que para mí era un sueño que tú también pudieras hacer esto y pudiéramos llegar a mucha gente, así que por fin se dio, por fin se dio.
Por fin se dio y muchas gracias, Magda, porque como muy bien sabe, fuiste parte instrumental en este proceso, me impulsaste, ¿verdad?, a poder hacerlo, así que muchas gracias. Ya nos llevamos muchos años, nos conocemos hace muchos años atrás, pero para la audiencia, cuéntanos un poquito, ¿quién es la licenciada Magda Arroyo?
Wow, si fuera a contar un poquito, ¿verdad?, de quién soy yo como profesional, pues te puedo decir que llevo ya como 19 años en la práctica privada y como unos 23 años trabajando en todo lo que tiene que ver con servicios psicológicos. Soy terapista de familia, soy terapista de pareja, trabajo mucho con duelo y trauma en Puerto Rico, soy terapista de vibración de sonido y a nivel energético pues soy Master Reiki. Siempre me he mantenido estudiando, soy madre de dos niñas, una de 25 y otra de 12. Y lo único que te puedo decir es que Magda Arroyo es una persona que le encanta estar en las vidas de otras personas. Para mí es un honor acompañar a otras personas a poder conocerse, a poder sanar, a poder mejorar en su vida, evolucionar. Y soy parte de, ¿verdad?, me divido en muchos pedacitos, pero lo único que puedo decirte es que llevo trabajando mucho en esto con la conducta humana y me apasiona, me encanta mi trabajo.
Y para mí es un honor tenerte hoy aquí y tenerte también en mi proceso. Y cuéntanos un poquito más allá, ¿qué le hace feliz a Magda Arroyo?
Pues me encanta ir al cine, soy fanática de ir al cine, comer popcorn y todas las cositas y los goodies del cine. Eso me encanta, me hace feliz. La playa es una de las áreas que ahora estoy jugando beach tenis y tenis regular y tenis de playa, me encanta, me hace bien. Feliz estar con la arena.
Estoy loco por hacer beach tenis.
Sí, sí, es riquísimo. Sí, es mucho ejercicio y la realidad es que yo lo necesitaba. Es parte de lo que yo le recomiendo a cualquier persona que se mantenga ejercitándose. Y en mi caso y en la etapa en que estoy de mi vida, me recomendaron que tenía que hacer cosas que me hicieran reír y a mí todo me hace reír, así que no es mucho trabajo. Uh-huh. Pero el beach tenis, pues me río con los demás, me río de mí porque me estoy equivocando mucho, pero me encanta. Me encanta, tú sabes, con mucha mesura, pero me encanta coger un poquito de sol, aunque sea unos 20, 30 minutos y sumergirme en la playa por un tiempo más jovencita de lo que soy ahora. Fui surfer y tuve que dejarlo por un accidente, pero me encanta la playa y siempre pues, me conecto ahí, eso me hace feliz. Lo otro que me hace feliz es oír música y tocar mi hantan. Muy pocas personas saben que yo toco hantan, que es un tipo de instrumento vibratorio y es muy bonito. Y me encanta, me hace feliz siempre estar meditando, estar en mi trabajo, me apasiona leer. Últimamente estoy yendo de nuevo a la lectura, pero tradicional, con el libro de frente, y estar con mis hijas y comer mantecado y pasar por Baskin Robbins, eso me encanta, ir a restaurantes, me fascina, me encanta comer.
Ahí, así que tengo que tener cuidado. Somos dos. Sí. Y yo igual, a mí me encantan los postres y los helados, así que siempre trato de buscar ese momento de hacerlo, pero sí, con
Con
mesura
mesura.
y con cuidado. Exacto. Bueno, Magda, pues como sabes, hoy quiero hablar sobre salud mental y quiero hablar sobre la importancia de la terapia. Como ya mencioné, yo empecé, yo no recuerdo el año que comencé terapia contigo, pero son casi 10 años, yo diría,
Sí.
o cerca de los 10 años. Y para contar un poco cómo llegué a ti, yo recuerdo, como si fuera ayer nuestra primera cita. Yo llegué porque una expareja me fue infiel y a mí se me hizo bien difícil entenderlo, lo que había pasado, porque tenía muy buena relación. Y no sé qué, yo no entendía por qué había pasado. Y tengo una gran amiga, Viviana Malpica, si nos estás escuchando, que me recomendó dos cosas. Uno, Ángel, tranquilo, que el tiempo lo cura todo. Y lo segundo, tienes que sacar cita con esta psicóloga. Y yo le dije, bueno, pero es que yo tengo muy buena salud mental, yo no necesito una psicóloga, yo voy a estar bien. Y ella, no, 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 tienes que ir, confía, por favor, date esta oportunidad, ve. Y yo, como muy bien sabes, me encanta aprender y dije, no sé, me estuvo tan curioso su insistencia. Dije, voy a intentarlo, voy a sacar una cita y ya. Voy a la cita y recuerdo nuestra primera cita que me senté en el mueble y creo que empecé diciéndole, Magda, como yo no creo mucho en los psicólogos, esta es la primera vez, yo me estoy bien, pero vengo aquí y yo creo que te conté toda esta parte. Y recuerdo que me dijiste, es que las personas que vienen al psicólogo buscan ayuda son personas inteligentes, son personas que quieren resolver sus problemas. Y a mí eso me voló la cabeza. Y obviamente hicimos clic desde el principio y aquí estoy. Ya años después, pues me encanta y siempre I look forward a la cita contigo, a hablar contigo. A veces sí tengo problemas, a veces no, a veces hacemos como un catch-up. A mí me encanta. Y cuando hablo sobre esto y hablo con mis seres queridos o personas que estoy en alguna actividad y estamos hablando sobre el tema, yo digo que yo voy a terapia regularmente. Hay gente que siempre como que se sorprende y me dice, pero tú, ¿por qué? Y yo, pero que claro, al igual que uno va al gimnasio, pues uno tiene que también ejercitar su mente y su salud mental es prioridad, así que para mí es bien importante. Yo soy muy vocal, muy abierto sobre la importancia de lo que es la terapia. Así que para mí era esencial tenerte hoy y tener esta conversación para que la gente pueda entender y sacar ese tabú de las terapias que son para los locos o que los psicólogos son para los locos. Es como que no. La realidad, la salud mental es bien importante y yo creo en la terapia y pienso que todo el mundo debe tener una Magda en su vida.
Oh.
Así que por eso quiero hablar del tema de hoy.
Gracias por eso.
Claro que sí. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a entender primero qué es la psicología. Qué es ser una psicóloga? ¿Qué es la psicología, Magda?
Pues mira, la psicología es el estudio del comportamiento del ser humano. Y en el estudio del comportamiento del ser humano, pues ahí tú ves que se estudia todo lo que son las percepciones, los puntos de vista basados en el historial de familia. La historia de esa persona dentro de lo que es su relación consigo mismo y su relación con la sociedad. Y pues hay muchísima división en la psicología, o sea, está el psicólogo que se dedica a trabajar con niños, a psicólogos que se dedican a todo lo que es ese proceso de evolución y adaptación en cuanto a lo que son las etapas de desarrollo. Está el psicólogo escolar, académico, que trabaja con todo lo que son los problemas de aprendizaje, todo lo que es la dinámica escolar, el psicólogo clínico que trabaja, ¿verdad?, con adultos, niños, adolescentes, pero en el escenario clínico de hospitalización, y lo que son diagnósticos serios, y el psicólogo social, ¿verdad?, que es tan importante, que estudia todo lo que es la dinámica social a nivel de grupo. Así que la psicología tiene, ¿verdad? Está la industria organizacional, que es la laboral, y que trabaja con todo lo que es el elemento del ser humano en el área laboral. Y obviamente, pues, hay distintas divisiones y especializaciones en la psicología, pero todo está rodeado de lo que es el comportamiento y entender la conducta del ser humano. Y el psicólogo, pues, es ese instrumento, ¿verdad? El profesional que lo estudia y que, dependiendo, ¿verdad?, de su concentración, en mi caso, yo lo hice, mi base fue familiar, luego hice una especialidad en pareja. Se supone que todo psicólogo de familia pueda trabajar con todos los miembros de una familia, la interacción, los conflictos familiares, y pueda dar terapia de pareja y terapia a adolescentes y niños a nivel de conducta y emocional. Pero yo quise hacer una subespecialidad, ¿verdad?, en lo que son familias blended, familias compuestas. Cuando una pareja se divorcia y se casa de nuevo o convive y se enamora de un padre o una madre que no son hijos consanguíneos, esa dinámica de familia que comenzó a surgir mucho por el aumento de divorcios, pues yo quería trabajarlo de una forma especial, porque no es lo mismo un padre que tiene el derecho y la responsabilidad directa de crianza hacia un niño que una persona que es la pareja de ese padre o de esa madre. Y todo lo que esa dinámica de composición familiar para mí era bien interesante, así que hice una especialidad en eso. Y algo que ahora se está dando mucho en Puerto Rico, pero a veces se tenía que estudiar en Estados Unidos, es lo de duelo y trauma. Yo hice una especialidad también acompañando a familiares que estaban pasando por el proceso de pérdida. Y parte de lo que tú mencionaste de cómo me visitaste a mí, interesantemente, mucha gente que tiene inteligencia emocional, que son la mayoría, ¿verdad?, suelen practicar asertividad, que fue algo que yo noté desde que te conocí, de que tú eras bastante asertivo. Eso no significa que dentro de esa asertividad tú no estabas pasando por una situación bien difícil de pérdida. Y de hecho, tu pérdida está clasificada como un trauma. Así que fue muy bueno y muy provechoso que tu mejor amiga o una de tus mejores amigas te dejara saber que era importante que te moviera, porque es un trauma. Y uno primero entra en shock porque de momento se redescubre dónde estaba colocada esa persona para con la relación. Y es una de las razones por las cuales yo atiendo gente que viene a donde mí. Es un trauma dentro de la pérdida. Ahí está la muerte, ahí está la mudanza, la pérdida de empleo, la pérdida de dinero, la pérdida de salud, un diagnóstico de enfermedad. Así que hay más de 40 y pico de pérdidas que un ser humano puede pasar a lo largo de su vida. Y yo trabajo con ellas, adaptando, ayudando, colaborando en ese sentido. Así que la psicología tiene una amplitud bien grande, pero uno de los que es la base bien buena es de familia, ¿verdad? Porque podemos trabajar con lo que es el origen de donde las personas se van desarrollando y van heredando de sus propios padres unas conductas. Así que siempre es bueno ese tipo de especialidad, pero hay muchísimas. Así que, pero todo está basado en el comportamiento, las percepciones y el estudio ahí.
O sea, que uno empieza a estudiar la psicología un poco más general y luego uno puede escoger la especialidad.
Sí.
Así que es como, ok.
Sí.
Y dentro del duelo, el duelo es para poder manejar las pérdidas. Y las pérdidas no estamos hablando simplemente físicas, de la muerte de alguien, sino hay muchas pérdidas, como mencionó, pérdida del trabajo, mudanza, okay.
Sí, sí, el duelo es el proceso. El duelo es el proceso de que la persona pasa por de la adaptación, ¿no? Pero pues está la muerte de un familiar o de una amistad, y está la muerte inclusive de mi propio cliente, que es lo que hacen los tanatólogos, que acompañan a personas a pasar por el proceso y de prepararse para la muerte, que es un poco controversial el tema, pero cada vez más están surgiendo más tanatólogos, personas que están acompañando. En mi caso, como terapeuta de duelo, yo puedo acompañar a alguien que se le ha diagnosticado una enfermedad que es progresiva y que se espera que en algún momento la persona, su cuerpo va a ceder y va a entrar en un proceso. Y asimismo, como uno acompaña a una mujer a dar a luz y te dice más o menos cuándo va a ser la fecha en que va a tener un hijo y se va a un hospital y se habla con los médicos. Asimismo, una persona que ha sido diagnosticada para morir, pues hacemos lo mismo, hablamos con médicos, preparamos a la familia, tratamos de hacer lo posible de que lo pase en su casa. Así que es otro proceso también que yo trabajo como terapista de duelo, pero la mayoría es gente que hasta inclusive hay gente que viene donde mí, Ángel, y me dice, yo no sé si yo cualifico para terapia de duelo, pero yo no sé,
aquí
ni,
estoy,
yo no sé yo. Ni qué estudiar, yo no me siento tan feliz como yo quisiera, y es una pérdida emocional bien amplia que la persona no lo puede definir, pero es una pérdida de identidad, de autorrealización, de no saber cómo conectarse con la vida y con sus metas. Y yo trabajo mucho, no solo con adolescentes, con adultos que de momento se dan cuenta que lo que estudiaron, que a lo que se dedican no les hace feliz. Y es un tipo de pérdida emocional que mucha gente pues no lo identifica como parte del proceso de duelo. Y esa parte pues también es una de las razones por las cuales la gente me busca.
Interesante. Ya tengo como 7.000 preguntas, pero voy a empezar por lo más básico. ¿Quién necesita terapia?
Wow, ¿quién necesita terapia? Yo le digo bromeando a muchos de mis clientes que nuevamente lo repito, como te dije una vez, se requiere no solo de mucha inteligencia, querer mirarse con un profesional y tratar de aprender, porque es un proceso de aprendizaje, se requiere de una valentía y una humildad, reconocer que somos imperfectos y que estamos todo el tiempo aprendiendo. Y cualquier persona que quiere evolucionar, que quiere mejorar, que quiere entenderse mejor, que quiere entenderse con las demás personas y tener buenas relaciones interpersonales, deberían buscar terapia. Pero hay una gama de razones. La gente que no puede funcionar adecuadamente en su día a día y se le está haciendo bien dificultoso hacerlo. Y hasta casi les imposibilita. Y entran en una disfuncionalidad de comportamiento, pues son personas que deben ir a terapia. Pero yo le digo mucho a mis clientes que a veces ellos están en terapia porque la mayoría de su familia o de sus amistades no van a terapia. Y directito, van ellos a terapia porque están lidiando con mucha gente a su alrededor que no quieren reconocer que tienen un comportamiento que se llevan enredado a otras personas. Así que es bien inteligente tú buscar terapia cuando tú tienes personas a tu alrededor que no buscan terapia y que no están reconociendo que necesitan hacer unos cambios y ser mejores seres humanos y tratar de ver cómo pueden ocuparse de ello. Pero pues ahí te puedo decir la gente que está en muchísimo estrés, gente que está en ansiedad, gente que no duerme bien, gente que se sienten deprimidos, gente que se sienten estancados en su vida, que necesitan buscar una forma de ver cómo entender y tener herramientas para mejorar su calidad de vida, pues necesitan y deberían ir a terapia y deberían sentarse. A veces mis clientes tienen muchas amistades y una familia inmediata o extendida bien amplia, pero no es lo mismo tú ir a una persona que tú ves todos los días y que tiene una percepción en particular subjetiva de ti, y tú sentarte con esa persona a mirarte puede ser algo muy bonito, pero a la misma vez puede ser muy peligroso, porque la persona tiene una profundidad de cómo tú te sientes ese día y mañana se sienta contigo a la mesa y mañana tiene una necesidad de decírselo a su esposo o a algún mejor amigo. Y de momento tú no tienes esa privacidad para primero pasar por varios procesos y darte cuenta de que lo que dijiste en la primera cita ya no piensas así. Pero entonces cuando lo haces con un amigo, lo haces con un familiar, te estás arriesgando a que esa persona entre en decir una información muy valiosa. Así que nosotros los psicólogos tenemos que morir con ciertos detalles y llevárnoslos a nuestra tumba y es una forma bastante segura de tu poder mirarte con una persona que sea un profesional y que guarde confidencialidad. Así que, aunque eso tiene unos límites de confidencialidad, es bastante amplio para el adulto.
Ok. Así que si eres una persona que respiras, debes ir a terapia. Porque, como bien mencionaste, Magda,
sí, hay... en cualquier momento.
En cualquier momento. O sea, puede ser problemas hasta muy sencillos, pero si... eres una persona que vive en sociedad y te relacionas con la gente, tienes que empezar a relacionarte a ti mismo, conocerte a ti primero para luego poder hablar y tener estas relaciones con otras personas. Así que todas las personas que tengan trabajo, relaciones, tienen que estar. Así que cualquier persona, o sea, todos necesitamos de terapia. Yo en mi caso, Yo empecé y recuerdo, yo iba como al principio, el primer año, como cada 3 o 4 meses. Pero luego yo identifiqué que me encantaba hablar contigo y que estaba aprendiendo tanto y que mi vida había cambiado tan bien, o sea, tanto, pero para bien, que yo dije, pero es que yo necesito ir más regularmente. Entonces luego me acuerdo que dije, no, este próximo año por lo menos 4 veces al año voy a ir cada 3 meses. Entonces era como mi objetivo. Luego poco a poco me fui moviendo y ahora yo para mi mente digo, por lo menos cada 2 meses. Y me parece poco. Digo, no, quiero moverme ya a todos los meses a tener esta conversación contigo. Y a lo que me surge la duda, ¿cuánto o cuál es tu recomendación de cuántas veces uno debe de buscar ayuda, uno debe tener cita con un psicólogo? ¿Como cada cuánto? ¿Cuál es la frecuencia?
Todo va a depender de lo que estás enfrentando. Si nos dejamos llevar por lo que ha sido nuestro proceso terapéutico y de relación, ¿verdad?, entre nosotros, ¿verdad? Mucha gente me dice su alquimista, su Gemini de Pinocho, ¿verdad?, el trillito, el de la conciencia que ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Hay distintos niveles, pero la realidad es que a veces el ventilar, el tú poder revisar antes de tomar decisiones, que es una de las cosas que yo suelo hacer, es ayudar a la gente a establecer el arte de lo que es toma de decisiones, y ayuda mucho. Todo va a depender de tu reto y de tu circunstancia y cuánto te lleve a ti el que tengamos que revisarlo, que tengamos que planificarlo o que me puedas decir los resultados, cómo te ha ido. A mí me parece, ¿verdad?, que yo tengo personas que a veces me ven todas las semanas. Tengo gente que me ve todas las semanas por 2 horas. Por espacio de 6 meses, porque están pasando por un proceso de divorcio.
Ah, pues estoy atrás, tengo que sacar más.
Hay gente, o sea, en realidad, si te recuerdas, tú estuviste al principio bien frecuente, a veces cada 2 semanas, cada 3 semanas, sí, cuando estuviste en tu situación. Luego de eso, empezaste a estabilizarte, empezaste a adaptarte, ya no tenías que revisar tanto, y fue cuando empezaste a tener otros retos, que empezaste a valorar mi opinión, mi intervención, mi influencia en ti, porque se va creciendo un nivel de confianza y de, inclusive, no de dependencia, pero de intimidad emocional entre el terapeuta y el cliente. Cuando hay clic y cuando hay energía bonita y de vibra, y yo he podido acompañar a gente a lo largo de los 19 años. Los otros días apareció una persona que yo lo atendí cuando sus padres murieron en un accidente de tránsito. Y me lo trajeron como a los 10 años, y él ahora está en el Army, y cuando yo lo vi después de 3 años no lo reconocía. Y él me dijo, tú fuiste como una madre para mí. No solo mi tía me crió, me criaste tú también, me ayudaste. Yo lo acompañé en todo su high school, o sea que ha acompañado a mucha gente a lo largo de su vida. Y a veces estoy haciendo compra y la gente me toca por la espalda y me dice, ella es mi psicóloga. Y la realidad es que a veces crecen, si yo los cojo bien jovencitos, crecen de una forma que yo ni tan siquiera los reconozco, y más con las modas, con cambios. Pero todo va a depender de tu circunstancia, todo va a depender de la urgencia. Ahora mismo yo estoy con gente que no solo estoy trabajando un divorcio, estoy trabajando sus negocios, porque yo trabajo mucho como coach laboral, y yo estuve un tiempo, la gente no, muy pocas personas saben esto, pero yo era un scouter, yo buscaba talento y yo no revelaba quién era mi cliente, me sentaba en una mesa, trataba de ver personas que no buscaban trabajo, pero personas claves en la industria, en una industria en particular, nosotros lo buscábamos, y yo pues soy lo más cercano a un profiler por cosas que he estudiado, y entonces pues hacía el matching, ¿verdad? Como un matchmaker entre parejas, pues entre compañías. Así que ahora mismo pues yo tengo gente que a veces están 2 horas conmigo. La primera hora es cosas de negocio, la segunda hora es cosas personales. Así que todo va a depender de inclusive del presupuesto también económico. Yo misma a veces me preocupo mucho cuando un cliente me quiere ver con mucha frecuencia y no se están dando cuenta de que su salud económica, su salud con la relación, con el dinero, es importantísimo, porque de nada vale que tú vayas a un psicólogo y termines endeudado. Por eso también parte del costo de mis servicios, que después lo podemos hablar, es yo me aseguro que la persona me pueda tener por lo menos en un nivel de urgencia 4 veces al mes y pueda hacerlo, ¿no? Pero todo va a depender si tiene una relación con un psiquiatra, si estamos trabajando en colaboración. Es dependiendo, ¿verdad?, de lo que la persona. Y a veces yo misma le digo a pareja que me quiere ver toda la semana, porque se sienten, ¿verdad?, de que hay gente que le dice a una pareja cosas muy asertivas, muy correctas, pero porque viene de ellos, su pareja no los escucha, o porque viene de ellos, su hijo no los escucha. Claro. Así que a veces me pagan a mí y sin darse cuenta yo estoy diciendo lo mismo, solo que un profesional cuando lo dice, tú lo oyes con más receptividad.
Pero si Magda lo dice...
Magda lo dice, pues entonces Magda tiene razón, pero... así que en ese sentido, pues todo va a depender, ¿verdad?, del caso y de cuánto se está trabajando cercano.
Oye, Magda, ¿y te has dado cuenta de que quizás, de los demográficos, me interesa saber si es común o por lo menos en tu experiencia ves que hay más mujeres que buscan terapia, hay más hombres o personas mayores o más jóvenes o más gays? ¿Puedes ver como, no sé, una tendencia? ¿Qué personas están más abiertas, más en búsqueda de ayuda psicológica?
Todavía es la mujer. En mi caso, ¿verdad? Yo soy psicóloga privada y todo va a depender del escenario donde un psicólogo trabaja. Pero todavía en mi caso es la mujer y me atrevería a decir que es algo global y te voy a explicar por qué. Al principio la comunidad y todo el espectro amplio de preferencia sexual, que yo también la trabajo hace 23 o 24 años, te puedo decir que en un principio... Nadie, o sea, fue más referral by mouth, o sea, un referido por boca, porque esa población a veces está muy sensible a presentarse frente a un profesional que no garanticen ellos que la experiencia va a ser de aceptación. Y entonces, pues, en ese sentido, le gusta mucho tener la confianza de que una persona, pues, les refiera y le diga, no, mira, ella sabe trabajar con pareja del mismo sexo, lleva muchísimos años en esa experiencia, y cuando me refieren, pues, ha habido un aumento bien grande en esa población. El hombre típicamente busca ayuda, el hombre heterosexual, voy a hacer la salvedad, busca ayuda por un problema con una mujer, y típicamente una mujer lo refiere o lo hace por una mujer, ya sea una expareja, una pareja, una mamá o una hija. Interesantemente, culturalmente en Puerto Rico, eso es una de las razones por las cuales el hombre busca ayuda. Es una mujer, ya sea con su permiso o sin su permiso, obligado, debajo de la puerta, pero llega por un problema con una mujer o referido de una mujer. La mujer de por sí es la más que busca ayuda porque culturalmente a nivel latino, nuestra cultura le promueve más a la mujer el permiso de ventilar, y la mujer necesita ventilar para tomar decisiones y ponderar bien. El hombre, típicamente el latino, suele mirar, yo tengo que buscar una solución, y es una pérdida de tiempo hablar, y tienen todavía el estereotipo y el prejuicio de que uno va a un psicólogo a hablar, y que si yo busco ayuda, yo estoy diciéndole no solo a la persona que está de frente a mí, que estoy descontrolado y que estoy vulnerable y que soy débil, sino que estoy pagándole a alguien para que me diga lo que tengo que hacer, que es otro de los problemas grandes de misconception y de confusión y de percepción equivocada de lo que hace un psicólogo. Y entonces, por eso el hombre, pues a veces sigue siendo más bajito, ¿verdad? En mi caso, ahora mismo yo tengo el varón, ha aumentado mucho. Yo te puedo decir que hay una diferencia de 10 o 15% menos, ¿verdad? Pero ha sido, me tardé como unos 10 años fácil en yo poder ver ese balance entre el género masculino y el género femenino. Pero es por eso, porque se le provoca y se le fomenta al hombre que hace buche y que sigue hacia adelante y que es una pérdida de tiempo y que es equivocado estar hablando tanto y ventilando porque es una pérdida de tiempo. Y cuando el hombre me conoce se da cuenta de que no, de que al contrario, les ayuda. Ahora mismo yo tengo muchos, muchos varones que vienen a donde mí y que inclusive son los que refieren a mujeres, pero sigue siendo y ganando, ¿verdad?, la población de la mujer, pero por poco. Te puedo decir que cuando comencé el proceso de trabajar era bien marcado la diferencia, bien marcado.
Sí. Qué mal por un lado ver que eran solamente mujeres en un principio, qué bien por otro lado que está mejorando, porque al final como estamos hablando, la terapia es esencial para todo el mundo. Así que me alegra mucho escuchar que está creciendo y todas las personas que me están escuchando, vuelvo y digo la importancia de tener terapia. Dense la oportunidad, porque para mí me cambió la vida y a veces digo, Dios mío, ¿por qué yo no llegué a Magda antes? ¿Por qué? O sea, todos estos años perdidos. Y siempre se recomiendo todo a mis familias y amigos porque la realidad es que es esencial para mí. Ahorita mencionaste, Magda, la ansiedad. Y quiero hablar de la ansiedad. Y tengo muchísimas preguntas, pero vamos a estar 10 horas porque quiero hablar del duelo, quiero hablar de muchas cosas. Pero la ansiedad es algo que he notado que está como trending topic. Todo el mundo ahora tiene ansiedad. De un tiempo para acá, obviamente con la pandemia, todo el mundo empezó a al menos manifestar que tiene ansiedad. En mi caso, tengo tantas amistades que me han dicho que tienen ansiedad o que empezaron a tener ansiedad. Y me parece muy curioso. De hecho, recuerdo tener un episodio, o bueno, déjame aclarar, yo no padezco de ansiedad. Yo no sé o no sabía lo que era ansiedad hasta las elecciones pasadas de Estados Unidos, cuando estaba Trump versus Biden. Recuerdo que yo me quedé pegado viendo las noticias, que yo hasta dormía en el mueble y estaba muy ansioso, porque era algo que a mí me importaba mucho, claro. Y recuerdo en ese periodo tener como una cita contigo y lo hablamos, que básicamente lo que estaba sintiendo era ansiedad. Y luego dices, wow, dije, esto es lo más cercano a lo que puede ser ansiedad. Así que quiero profundizar un poco con este tema. Y creo que primero te hay que definir qué es ansiedad y luego quiero entender los síntomas, si has visto un aumento también, pero bueno, vamos primero. ¿Qué es ansiedad?
Ansiedad es una emoción que, aunque tú no lo creas, es normal ante la incertidumbre. O sea, es normal ante la incertidumbre. El problema es cuando es un exceso compulsivo de miedo. Y yo le llamo la enfermedad del miedo, ahora mismo. Trato de hacerlo así para que la gente entienda de que miedo es una emoción también normal, ante una circunstancia donde tú debas, te sientas inseguro. Pero cuando se va a un nivel compulsivo, insistente, frecuente, que es debilitante en el ser humano y lo lleva a estar en una disfuncionalidad porque su pensamiento no corre, se queda recurrente en el mismo pensamiento de miedo o de excesiva cautela, agitación y otros síntomas que podemos entrar más adelante. Pues eso es lo que se llama un trastorno de ansiedad. La persona comienza a padecer de ansiedad, está constantemente, la mayoría del tiempo, en ansiedad, fatigado, que lo lleva al final a una depresión. La sensación de estar constantemente temiendo e inseguro. Hay un aumento. Antes tú escuchabas mucho a la gente que si estaba triste decía que estaba deprimido. Y no sabía saber, ¿verdad? No tenían una diferencia. Y yo siempre tenía que estar aclarando, no, estás triste o estás apenado por esto, ¿no? Porque hay distintos niveles en cada una de las emociones del ser humano tiene varias distintas fases y de la emoción en particular. Y la ansiedad está dentro de los miedos y dentro de la inseguridad y dentro de la incomodidad. Primero se siente una incomodidad, luego se siente, primero se siente la incertidumbre, la incomodidad, ahí viene el miedo y de momento pues se puede ir a que la persona esté ansioso y algo descontrolado es pánico. es lo que le llaman los famosos ataques de pánico o ataques de ansiedad, que tiene una diferencia entre ambas, pero puede estar bien, es bien finita la línea. Una ansiedad descontrolada entra en pánico y en otros tipos de sintomatología. Hoy en día, la razón por la cual estamos en un aumento de ansiedad es que el ser humano está en un nivel de frecuencia retado a la incertidumbre. Ya la incertidumbre es demasiado corta, claro, entre una y la otra. Es una situación de circunstancia mundial. La tecnología, la televisión nos lleva, y las redes sociales ha hecho una contribución bien alta en que la población en general mundial padezca de ansiedad. Porque el acceso a lo que está pasando a tu vecino, a un amigo, a saber lo que se llama una noticia en transcurso, hace que el ser humano esté constantemente expuesto a la incertidumbre. Los cambios son muy frecuentes uno tras otro, así que está ocasionando una neurosis en el ser humano. O sea, un día tú tienes algo, al otro día tienes otra cosa, un día tienes trabajo, mañana no tienes trabajo, o hay una sospecha de que no vas a tener trabajo. Así que las amenazas, tanto ambientales, económicas, sociales, son cada vez más cerca. Y es la razón por la cual la sociedad se está enfermando de ansiedad generalizada. Si cogemos un ejemplo en Puerto Rico lleva prácticamente unos 4 años teniendo circunstancias externas a la familia, que son generales, que han provocado que la población puertorriqueña se haya enfermado de ansiedad y ha subido bien fuertemente un tópico que vamos a tocar, que es el suicidio. Nosotros estamos a razón de 300 al año de casos de suicidio cometidos con éxito, que la persona no ha sobrevivido. Eso es sin decirte, ¿verdad?, que hay 800,000 personas mundialmente que se suicidan, o sea, cada 40 segundos personas se suicidan. Y una de las causas, ¿verdad?, la causa más grande para un suicidio es la depresión, que lo podemos hablar, pero la otra es la ansiedad. De hecho, es la tercera causa de muerte en Puerto Rico, ahora mismo, de trauma. Sí, sí.
Wow. Y cuando hablamos de ansiedad, yo recuerdo, ¿verdad?, con todo lo que me acabas de comentar, en mi episodio, que creo yo que fue lo más cercano a sentir ansiedad, recuerdo sentir mi cuerpo como con el pecho apretado, falta de sueño, no dormía bien. Recuerdo que estaba viendo, volvemos, las elecciones, y estaba pegado el televisor, viendo estado por estado cómo entraban los votos. Yo estaba ahí, como mencionaste, viendo las noticias en transcurso, el progreso, y me generó muchísima ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad, los típicos? ¿Cómo uno los siente? Porque en mi caso, a mí me gusta ponerle los nombres a las cosas, y soy optimista compulsivo tóxico no diagnosticado, pero yo creo que trato siempre de evitar decir estos nombres tan grandes, palabras mayores, porque siento que es como los atraigo. O sea, que a mí no me gusta nunca decir estoy deprimido o estoy ansioso, porque para mí son palabras mayores. Pero realmente, ¿cómo uno puede decir, ok, estos son los síntomas, esto es ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas para poder decir, ok, sí, ahora mismo estoy sintiendo ansiedad, o soy una persona que padece de ansiedad?
Los síntomas de la ansiedad, y tú lo habías mencionado en un momento dado, están los físicos y están los mentales. Obviamente, yo atiendo a mucha gente que está pasando por procesos de ansiedad, y como te había explicado, pues estamos en un mundo donde la incertidumbre es bien frecuente, los cambios son bien recurrentes y las cantidades de los cambios son bien cortos en tiempo. Así que el ser humano no le está dando tiempo para sanar de uno cuando se está metiendo en otro reto en particular. Y se están cada vez dando cuenta de que lo que está pasando fuera de ellos, en otros países, como también fuera de su entorno, le está ocasionando unos cambios directos. Así que el ser humano está más hipervigilante constantemente de lo que pueda estar pasándole a los demás, porque piensan que la desgracia cada vez está más cerca, o las situaciones difíciles están cada vez más cerca. Así que ese periodo de incertidumbre que se supone que es normal cuando tú estás en la espera de un examen, del resultado de un examen, uh-huh. es normal ante algo que tú nunca has hecho y no lo dominas y vas por primera vez a coger clase sobre algo, es normal que te pongas un poco ansioso en esa espera. Pero hoy en día la población se ha enfermado mucho porque se está exponiendo a un nivel de cambio tan recurrente, como te dije, que les está, están constantemente en una inseguridad y en una hipervigilancia, como te dije. Y eso a veces va en unos síntomas físicos de perder el sueño. Ahí se afecta el sistema nervioso central. La persona empieza a dejar de concentrarse adecuadamente. En esa falta de concentración se va dando cuenta de que el cuerpo no les está respondiendo como se supone a nivel saludable y empiezan a tener una falta de confianza en su capacidad de desempeño. Así que eso aumenta el miedo y la inseguridad. Adicional a eso, la persona deja de comer o le cae mal la comida. Otra de las cosas que ocurre es un aumento en el pulso cardíaco y en la respiración. Por todo lo que se llama short breath, uh-huh. Estar respirando poco, dolores en el pecho o una sensación de adormecimiento de las extremidades. De hecho, la ansiedad es y estar en un ataque de ansiedad o estar ansioso le afecta a todo el sistema del cuerpo. Y la persona pues obviamente empieza a sentir ciertos temores de enfermarse o de que está pasando por algún tipo de enfermedad que lo agravó muchísimo. Las personas que ya padecían de ansiedad le agravó mucho lo que fue el COVID. Uh-huh. Y porque por primera vez el mundo entero se alineó y se sincronizó el mundo en cuanto a que por primera vez el problema era de todos.
Claro.
No era como que tú te podías montar en un avión y descansar en otro lugar, era como las grandes naciones, los distintos países estaban pasando por situaciones y por el mismo reto. Otra cosa que ocurrió es que se metió el tema de la muerte en todos los hogares y eso disparó muchísimo la ansiedad de todo el mundo porque gente que pensaba, ¿verdad?, que estaban en una edad que no iban a enfermar y que era poco probable que iban a morir, eso aumentó. La política, cada vez la política, los cambios drásticos, aplicar una ley, quitar una ley que te puede afectar, llevó al ser humano a decir, yo tengo que estar pendiente de quién va a estar al mando, porque dependiendo de quién está al mando, así mismo se va a perjudicar mi vida uh-huh. y mis decisiones. Cada vez era más cerca el daño de ciertas decisiones en particular y la división entre los seres humanos. Así que podríamos, como tú muy bien dices, hablar muchísimo y horas sobre esto, pero es bien importante entender que genuinamente el aumento del trastorno de la ansiedad se debe a una aceleración de vida a nivel del mundo entero. Hay una aceleración a través de la tecnología, uh-huh. hay una aceleración, un miedo a no poder estar bien, a no saber si la universidad va a abrir, va uh-huh. a estar uh-huh. o va a haber dinero. Así que están esos miedos reales y está la persona, que es bien importante explicar esto, la persona que nace de padres o de un padre o una madre que padece de ansiedad. Eso ya se ha probado que el niño lo hereda y la estimulación del miedo es mucho más alto. Se han hecho muchísimos estudios en el cerebro y han visto que una persona ansiosa y que padece de ataque de pánico desde la niñez es que tiene un área en el cerebro más protuberante en el área del miedo y del fight or flight mode. La persona está más instintivamente todo el tiempo pensando en que está viéndose amenazado. Estas personas tienen lo que se llaman pensamientos compulsivos y recurrentes o intrusos y catastróficos. Son personas que pueden ver una situación y la ven catastrófica, no la ven en punto A, punto B, ven A, F,
ya.
A, Z. Y brincan. Y a esas personas pues hay que trabajar en terapia mejor y explicarles que es un proceso. Que antes de que haya, ¿verdad? Si hay un terremoto y antes de que se caiga el techo encima de la persona, van a haber unos pasos y unas cosas que le va a permitir el poder protegerse.
Claro.
La persona lo que ve es terremoto, se cayó el techo. Y así pueden ver todo en su vida. Es como, pasó esto, muero. Es drástico y sin tomar en cuenta los procesos. Está el que se ha ido enfermando y el que a la hora la padece de ansiedad.
Claro. Ahora estoy teniendo tantas cosas y ¿cómo, si yo tengo ansiedad, la persona que padece de ansiedad, cómo puede lidiar con la ansiedad?
Lo primero es regular el cuerpo, y para regular el cuerpo tienes que separar a la persona de la estimulación del miedo. Así que yo siempre trato de averiguar si la persona está, cuál es su relación con el sueño. Muchas veces la ansiedad se va disparando en la preadolescencia porque el primer control que tiene el adolescente, el único control que puede tener porque no tiene un carro, no se manda, no es independiente, es a la hora que se acuesta. Y el teléfono no ayuda y se amanecen y viven al revés y distorsionan el cuerpo. Lo otro es que usan drogas. Hay una estimulación de voy a alterar mi conducta porque quiero experimentar y usan alcohol o fuman o tratan de alterar su conducta para explorar, y eso a veces dispara en la preadolescencia y la adolescencia problemas de ansiedad y me vienen bien nervioso y tengo siempre que estar como ocultando cuál es la base de cómo están viviendo, cómo están durmiendo y regular el sueño. Lo otro es el ejercicio, es bien importante para la persona que está pasando por ansiedad que vaya y se ejercite porque eso regula lo que es las toxinas y se está probado que el cuerpo si está alterado genera una toxificación dentro del cuerpo que hace que la persona se sienta más débil en sus músculos y se siente entonces más indefenso. Así que el ejercicio es bien importante, la alimentación es bien importante también, ir regulándola poco a poco porque el que está ansioso casi siempre padece o de gastritis o empieza a huirle a la comida porque le cae mal, porque come o ya sea por compulsión, por tratar de calmarse, que sabemos que los azúcares calman. Una persona que come por ansiedad pues puede desarrollar sobrepeso porque dispara el páncreas y la insulina se eleva y ahí tú vienes las causas de obesidad. Pues la gente pues compensa y se automedica de muchísimas formas, ya sea con el cannabis, ya sea con el alcohol, todo en exceso puede hacer que el cuerpo no se regule bien. Pero lo que se le recomienda a la persona es entrar en todo lo que es un sistema de salud y de calidad y de beneficio y evaluar eso primero. Ver si está en medicamentos, si está abusando de algún tipo de droga, cuántas horas de sueño. Si hay un insomnio que es estructurado, que la persona se me está levantando por 3 o 4 días a la misma hora, se hace todo lo posible por tratar de ayudar a la persona a que rompa con cualquier tipo de vicio, que es uno de los problemas que nosotros los psicólogos tenemos, es que tenemos una persona que presenta un cuadro de ansiedad, pero en realidad es que tiene un vicio. Y entonces primero tenemos que abordar eso. Pero típicamente una persona ansiosa hay que quitarlo de la estimulación de lo que lleva a la ansiedad, el estar metido mucho en Instagram, en estar buscando CNN, en estar abriendo todos los notifications. Se le explica que es bien importante que si van a saber algo de la noticia, vayan a la noticia cuando ya, que no estén en proceso, sino que ya hay un resultado.
Claro.
¿Verdad? La noticia vende muchísimo, tiene muchísima salida, la gente está muy conectada y quiere saber todo al minuto, como si pudieran resolver algo al minuto. Y la realidad es que eso es lo que los enferma.
Ok. Entonces, para evitar la ansiedad o tener episodios de ansiedad, hay que remover a la persona sobre lo que le está causando el estímulo.
Sí, a veces es una relación tóxica. A veces es una relación tóxica de pareja que te tiene ansioso.
Sí, que a veces no es necesariamente las noticias, sino también son otras cosas como una pareja.
Sí.
Okay.
Todo lo que te puede ocasionar un estresor y tú lo quieres resolver, pero lo quieres resolver en tu mente y evitar el sufrimiento. Es una de las causas grandes por las cuales el ser humano entra mucho en ansiedad, es que su meta es evitar el sufrimiento, cuando en realidad es entender yo soy capaz de manejar la tristeza. Y eso es lo que yo enseño, tienes que manejar y saber que eres capaz de manejar la tristeza o un reto, vas a estar bien, sabes cómo hacerlo y probarle a la persona que en su pasado lo ha podido hacer. La persona se ve como impotente ante la situación, claro. Impotente ante lo que pueda pasar.
O sea que lo primero que se trabaja es identificar lo que le causa miedo, incertidumbre, el estímulo, para entonces luego trabajar esa parte.
Sí, sí. Lo más, y si te soy bien honesta, lo más que a mí se me está, está llegando mucha gente con pensamientos compulsivos y recurrentes. Esas son personas que padecen de ansiedad por más de 6 meses en su vida. Y ahí, pues, obviamente yo tengo una persona que padece de ansiedad, ya sea por la crianza, lo que le enseñaron. A veces tenemos padres que todo el aprendizaje es basado en miedo. Y al tú criar a un niño todo el tiempo amenazándolo con preocuparse por lo que otras personas digan, o lo cómo te puedan ver, o un exceso de perfección, ya sea académico, o de lo que es responsabilidad, desaprobación del padre y de quitarte emocionalmente un cariño basado en tu comportamiento, puede cocinar a una persona con un trastorno de ansiedad en la adultez. Eso yeah. Es una de las causas grandes. Y la otra es circunstancial, la que estábamos hablando ahorita. Es todo circunstancia. La persona no padecía de ansiedad y hay unas circunstancias donde la persona evaluó que es posible que le pueda pasar a ello, lo anticipan, se quieren preparar, pero entonces la anticipación es basado en todo lo que me puede quitar y todo lo que me puede hacer daño cuando todavía aún no ha ocurrido. Que es más o menos lo que te ocurrió a ti.
Exacto.
No, sí. Tú estabas anticipando todo lo que podía pasarte y cómo podía cambiar tu vida si un presidente ganaba o otro candidato.
Exactamente. Y Magda, en mi caso yo, ¿verdad?, considero que no padezco de ansiedad, pero como te comenté al principio, sí me estoy dando cuenta que mucha gente está padeciendo de ansiedad ahora y ahora tiene todo el sentido del mundo. Es por las circunstancias donde estamos viviendo nosotros ahora como humanidad. Una de las cosas que aprendí recientemente es cuando una persona se acerca donde mí, que tiene ansiedad, y me lo verbaliza. Se supone que una persona no le diga, no te preocupes, vas a estar bien. Entonces, eso puede agravar la situación, porque estoy minimizando los sentimientos. Y eso yo no lo sabía, y eso soy culpable, yo lo hacía todo el tiempo. Cuando alguien venía, no, tranquilo, no te preocupes, como que ya sabes, optimista compulsivo tóxico. A lo que me lleva a preguntarte, si yo no tengo ansiedad, pero conozco una persona, un ser querido, que padece de ansiedad, aparte de obviamente llevarlo invitarlo a que busque terapia, ¿qué otras cosas nosotros podemos hacer para ayudar a esas personas? Para entender, ¿verdad? Primero, entender lo que están pasando y segundo, ser una guía o una herramienta para ayudarlo a resolver eso. ¿Qué elementos o qué herramientas o qué cosas podemos decir o qué cosas no decir para ayudar a ese ser querido?
Lo primero es reconocer que lo que esa persona está informando es real para ello y no entrar en esa subjetividad de comparar donde lo que tú piensas sobre lo que los tiene a ellos así. Así que sí, el ejemplo que diste fue minimizar emocionalmente el la circunstancia o el asunto que la persona está presentando, inclusive cómo se siente. El no-no es minimizar. Lo correcto es reconocer y valorar y apreciar que la persona sabe exactamente cómo se siente y es el único que puede dejar saber la gravedad de cómo se siente. Así que lo primero que se hace es apreciar y valorar lo que la persona está diciendo, desde partir desde la ignorancia, ¿verdad? Todos, para ser asertivos, debemos partir de la ignorancia de lo que la otra persona tiene en su mente, en su corazón y lo que siente en su cuerpo. Si nosotros no ocupamos ese cuerpo, nosotros no tenemos derecho a decir cuán grave del 1 al 10 es el dolor. Esa persona es la persona que tiene la capacidad de hacerlo.
Claro.
Y aun cuando nosotros podamos apreciar que la persona no está sudando y la persona no está diciendo que está sudando, lo correcto no es decir, tú no estás sudando. ¿Tú te sientes que estás sudando? Sí, vente, vamos a irnos a dar una vuelta o vamos a tratar de caminar. ¿Quieres que te prenda un abanico? Lo primero que debemos hacer es poner a la persona lo más cómoda posible, preguntándole qué le resulta a la persona, qué te puede resultar a ti. En un ataque de ansiedad, eso es lo primero. Hay que ir hacia el cuerpo y decir, ¿quieres dar una caminata? ¿Quieres que te acompañe? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas levantarte? ¿Quieres salir? No te preocupes, yo voy a estar aquí todo el tiempo al lado tuyo. Te voy a acompañar. Voy a estar aquí, ¿verdad? Y es básicamente lo que uno hace, es abordar el cuerpo primero, la respiración. Si la persona está parada, no decirle que no se puede, que se tiene que sentar, es que está parado y quiere sentarse, que se siente, que se le busca una silla. Si está sentado y se quiere parar y quiere salir, uno se le debe meter en el medio, sino sencillamente acompañarlo, vente, vamos entonces a pararnos y vamos a dar una vuelta. Típicamente una persona en ansiedad no debería estar quieto en ese momento, se le debe permitir movimiento corporal. Oh. Y a veces la gente, pues, como lo ven un poco descontrolado, quieren que se quede quieto. Ven, siéntate y no salgas o no abras la puerta. Es sencillamente acompañarlos y dejarlos que puedan salir del carro o que puedan salir del edificio, o que puedan salir de su casa, que puedan salir del cuarto o de la sala. Moverse, cambiar de lugar, es una de las cosas más efectivas. La distracción, cuando una persona está sola, ¿verdad? Es diferente el efecto a que cuando alguien está ayudando, pero dentro de lo que es tu pregunta, ese es los primeros pasos, es valorar, partir de la ignorancia, yo no estoy en ese cuerpo, déjame llevarme por lo que esa persona quiere hacer y voy a acompañarlo o acompañarla en el proceso con respeto. Y respeto es que tiene todo el derecho de sentirse como se siente, permitirle ventilar, si no quiere hablar, no insistirle, si quiere hablar, que hable. Eso es lo primero, estabilizarlo en ese sentido. La persona, si está en crisis, está en ataque de pánico, es cuando la persona está en un miedo donde piensa que va a perder su vida. Esa ansiedad le va a llevar a que le dé un ataque al corazón. Y que ven que un ataque de pánico es un completo descontrol de la ansiedad donde la persona está pensando en su muerte. Oh. Es que le va a dar un ataque al corazón. Sí. Wow, la ansiedad es toda la manifestación y el ataque de pánico es un terror a morir. Esa persona te va a decir, llévame a una sala de emergencia, a mí me está ocurriendo algo y hay que llevarlo a una sala de emergencia, porque aun cuando nosotros sabemos que la persona está en ataque de pánico, le va a ayudar mucho que le cojan la presión, que le cojan los vitales, que estar en un escenario hospitalario, en una sala de emergencia, esa persona se va calmando cuando está de camino al hospital porque sabe que va a buscar ayuda y que va a estar en un claro. lugar donde supuestamente le van a salvar la vida.
Ya.
Entonces, sí, ahí sí. es que se van a enterar que es un ataque de pánico. Y el médico se lo dice, estás bien, tienes esto bien, tienes esto bien, tienes esto bien, estás pasando por esto, y ahí que viene el referido al psicólogo. Esto es algo emocional, esto es un estrés, te dio un ataque de pánico. Pero esa persona realmente en ese momento piensa que va a perder la vida y que su cuerpo se va a apagar. El dolor es tan fuerte, lo que sienten, no pueden respirar, que necesitan que tú los montes en el carro y te los lleves a una sala de emergencia. Y el primer error que cometen las amistades es, no, cálmate, no te va a pasar nada. Y la persona se siente que se está muriendo y no puede guiar y no puede llegar al hospital. Hay que llevarlo al hospital. Y yo casi siempre que tengo una llamada de un cliente mío que me dice, siento que me voy a morir, esto, lo otro, lo primero que yo digo, no, vamos a parar la sesión, ¿dónde está tu hermana? Vamos a llamarlo. Yo no discuto en ese momento de tranquilo, respira, la persona hace los minutos cuentan, los segundos cuentan. Claro. Así que en ese momento yo inmediatamente me comunico con alguien. ¿Tienes a alguien en la casa? ¿Puedo hablar con alguien? Ponme a alguien al teléfono. Porque ahora mismo yo estoy virtual. Pero en mi oficina eso era lo que yo hacía. Yo le dejaba saber, no, vente, párate. A veces lo agarraba por la mano, vente, vamos a caminar. ¿Quieres que te lleve a algún sitio? ¿Quieres que llame a tu mamá? Yo sabía que yo estaba interrumpiendo a mucha gente y sabía que se iba a corregir todo, pero la primera intervención era que esa persona me viera que yo me estaba moviendo con un nivel de urgencia, como si se fuese a morir. Y eso le daba una tranquilidad de que iba a haber una solución y que no iban a morir en la oficina. Cuando yo sé que después me iban a dar un referido de que la persona le dio un ataque de pánico.
Claro. He aprendido tanto hoy. Magda, de verdad, es que siempre aprendo mucho contigo y puedo decir que hice todo mal. Todo lo que dijiste que se supone que no se haga fue exactamente todo lo que hice. Pero qué bueno que tengamos estas conversaciones para precisamente educarnos y saber, ¿verdad?, cómo podemos lidiar si sientes ansiedad o también si conoces a una persona que está presentando síntomas de ansiedad. ¿Dónde pueden conseguir una cita contigo, Magda? ¿Cuál es la mejor manera de conseguirte? Porque yo estoy seguro que ya mucha gente va a querer tener esta cita contigo, estas conversaciones. ¿Cuál es la mejor manera de sacar cita contigo?
Mira, la mejor forma, como ahora mismo yo no tengo asistente, la mejor forma es escribirme al 787-637-1758 por texto.
¿Por texto?
También a magda.arroyo@me.com. Ahí también, pero la forma más efectiva es por message regular en el teléfono. Yo siempre estoy conectada en terapia de 8 a 5, de martes a viernes y algunos sábados, sí, un sábado no. Así que es bien difícil para mí interrumpir la sesión, pero siempre estoy mirando en el texto y estoy viendo que la persona está buscando alternativas de citas y ahí entonces lo coloco rápidamente. También me pueden ver en Instagram en Grief Recovery Center de Puerto Rico. Me pueden buscar por así, el logo es un corazoncito en rompecabezas rojo y ahí pues van a ver que a veces hago comentarios y hago quotes y me hablan por ahí, me mandan mensajes. Pero esa es la forma más efectiva de llegar a mí en ese sentido.
Perfecto. En la descripción del episodio voy a poner el número y también la cuenta de Instagram para que lo tengan accesible. Así que no se preocupen si no lo escuchaste al momento. Ve a la descripción. Ahí va a estar toda la información de la mejor psicóloga, Magda Arroyo.
Gracias.
Hay un tema que me encantaría tocar. Creo que vamos a hacer un segundo episodio, que va a ser el tema del suicidio. Así que más adelante, pendientes, porque quiero dedicarle el tiempo necesario para hablar sobre el suicidio y entender y entrenarnos un poquito nosotros para ver cómo podemos evitarlo. Pero antes de cerrar, sabes que siempre me encantan los juegos y para irnos a una nota un poco más positiva y menos ansiosa, vamos a hablar sobre cosas personales y son esta sección yo le llamo juegos breves. Así que se dividiría en categorías. Voy a mencionarte varias cositas, varias preguntas y lo primero que te venga a la mente. ¿Okay? ¿Ok? Así que lo primero, menciona un libro que te haya marcado.
Wow, uno que me marcó mucho fue uno de Dr. Phil McGraw, se llama Relationship Rescue, y yo me había divorciado cuando lo leí, y me di cuenta, tuve esta sensación de que si yo hubiese leído ese libro, no me hubiese divorciado. Oh, wow. Así de impactante fue.
Wow.
Cuando, no es que me arrepiento de mi divorcio, porque la realidad es que he vivido tantas cosas y siento que it was meant to be. Pero sí debo decirte que así de impactante fue el libro, porque me di cuenta de que mucha expectativa que nosotros tenemos, yo me casé bien joven, como a los 25 años, a los 23 años, tuve a mi hija a los 25, la mayor. La realidad es que había unos elementos que no iban a poder ser evitados, ¿verdad? Pero pero pude entender muchísimas cosas entre géneros y lo que pasa en las relaciones antes de convertirme en psicóloga. Así que Relationship Rescue de Dr. Phil McGraw, muy buen libro. Hay otros como The Five Regrets of the Dying, los cinco arrepentimientos de la persona que va a morir, también me impactó.
Wow, ya obviamente quiero leerlos los dos. menciona lo más raro que hayas comido.
Lo más raro que haya comido. Wow. Yo creo que fue escargots. Son como una, okay. Es el caracol.
Sí, exacto, el caracol.
Y sí, nunca lo había probado, lo probé en un crucero y okay. Me encantó.
Sí,
pero o sea, verlo fue impactante. Sí.
Pero luego es como, sabes, rico.
Y fue hace mucho tiempo. Sí, es bastante común, sí. Pero yo no suelo, o sea, yo suelo repetir lo que me encanta. Ah. Es una de las cosas que lamentablemente siempre voy a un sitio y pido lo mismo. Sí. Y los otros días entonces dije, no, me voy a dar la oportunidad este año de estar probando cosas diferentes. Pero eso lo probé hace mucho tiempo y fue algo bien raro. A mí no se me ocurre.
Muy bien,
y
yo creo que también no está como en la dieta puertorriqueña. Digo, no tengo datos oficiales, pero ajá, me atrevería, ¿verdad?, a decirlo. Yo empecé a comerlo bien con uh-huh. mi esposo, que es español, así que entiendo que, ¿verdad?, no es algo que sí. nosotros comemos como el arroz y habichuela y o el bistec, que está en todos lados en Puerto
Exacto,
Rico.
No es lo típico.
No es como que vas a pedir, me quiero escargots. No. ¿Cuál es tu mala palabra favorita?
Mi mala palabra favorita.
Debes de tener momentos que estás con cliente y diga.
¡Oh, sí! Sí. Oh, digo muchas cuando estoy tratando de que mi cliente entienda que estoy indignada ante lo que está viviendo. Wow, mi palabra. Coño, es una palabra que yo utilizo. Coño, eso está. Coño. Puño, eso está del carajo.
Exacto.
Esas dos en combinación, puño, eso está del carajo.
Exacto, ahí tienes potencia. Ahí.
Cuando escucho, sí, esa frase la suelo usar para impactar y especialmente con el varón. Mm. Trato de hacerlo mucho con el varón para que se sienta, ¿verdad? Porque así mismo, y le permito, después que no sea un insulto conmigo, le permito que utilice palabras o ese cuando va a expresarse para que se sienta cómodo.
Claro.
Pero sí.
Yo utilizo puñeta, que es una palabra que no me gusta para nada, pero la utilizo para todo. Y los otros días me di cuenta, estaba jugando voleibol en la competencia, un juego, ¿verdad? Y son americanos. Juego acá en Nueva York y no es lo mismo. Esa fogosidad en español e inglés no es lo mismo. Y yo como que muévete o vamos, puñeta. O sea, es algo que lo utilizo de todo. Exacto, es como que, o el nieto, a corto, pero yo creo que esa es mi favorita porque lo utilizo para lo bueno, para lo malo, para de todas formas. ¿Tienes algún un producto de belleza favorito?
Mi lipstick rojo.
Ah.
Nunca nadie me va a ver en cita sin mi lipstick rojo. Y lo uso a todas horas.
Yeah.
Es algo que va en contra, ¿verdad?, de cierto protocolo uh-huh. del maquillaje. Yo puedo estar sin pestaña, sin liner, sin blush, sin polvo. Pero siempre me van a ver.
Es cierto.
Esa cámara no va a abrir. Y yo siempre tengo los labios colorados.
Yeah.
Y cuando mi padre me ve con la trompa colorada, dice, ya o va a trabajar o va a salir. Pero mi lipstick rojo nunca falta.
Wow, qué interesante. Es cierto. Ahora.
De todas las marcas, de todos los colores.
Bien, bien. Y ahorita mencionaste que te encanta ir al cine y que te gustan las películas. Y estamos en octubre, así que es Halloween pronto. ¿Qué película te da mucho miedo? ¿O qué película te causó mucho miedo?
El Exorcista.
Claro,
el
clásica.
Exorcista me marcó mucho. Te soy bien honesta, yo no busco, en diversión no busco el miedo. Es una emoción que trato de no buscar. Y no me gusta, a mí me encanta ir al cine y no me gusta estar tapándome, tú sabes,
claro.
y mirando entre los deditos y estar tensa, me gusta relajarme,
claro.
así que nunca busco el miedo como tal, pero El Exorcista sí fue una película que me impactó porque como tanatóloga tuve la capacidad de ver y de entender lo que es mente, cuerpo y espíritu, estuve a veces con pastores, con sacerdotes y me impactó mucho porque yo sé, ¿verdad? Que, y como dicen en los americanos, I became a believer, cuando, que eso es algo que podemos hablar después, cuando yo di a luz a mi segunda hija, yo morí por un tiempo. No completo, me fui, me tuvieron que revivir. No pasé por todas las etapas, ¿verdad? De lo que a veces hablan y eso, pero sí he estado en acompañamiento de muerte de otras personas y he visto y he sentido la vibración de ese espíritu. Así que sí me impactó mucho ver esa, ¿verdad?, la posesión del espíritu de algo malo o lo que sea. Y esas cositas pues las respeto, no las busco para diversión. Claro. No te voy a, te confieso que fui a Horror Nights y me de Orlando y la pasé brutal. Sí. Me reí muchísimo porque era como estar en medio de la película. La mitad de las películas yo no sabía de qué se trataba. Era mi hija, la adolescente, la que me tenía que decir al oído, mami, esta película es bien famosa. Yo solamente, sencillamente salía corriendo y dejaba todo el mundo atrás. Y a veces no tenía descanso ni de ir al baño, hasta en el baño uno se encuentra a esos actores. Pero no suelo buscar las películas de miedo, pero esa fue la más que me impactó, El Exorcista.
Qué interesante. Me encanta tenerte, Magda. Creo que con esto cerramos nuestro primer episodio, porque ya tengo muchas ganas de hablar de muchos otros temas. Y a los que nos escuchan, espero que hayan disfrutado y aprendido algo hoy. Compárteme tu opinión en Ideas Breves en Instagram. ¿Qué pensaste? ¿Qué piensas? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué temas quieres que hablemos? Gracias, Magda, nuevamente por ser mi maestra, por ser mi guía, por ser acompañante de vida. Vuelvo y repito, saquen cita ya con Magda, que les aseguro que no se van a arrepentir para nada. Y recuerden, a terapia no va quien tiene problemas, porque problemas tenemos todos. A terapia va quien quiere resolverlos. Gracias, Magda. Abrazo. Hasta pronto.
Buenas noches, Ángel. Un placer.
Me encanta escuchar los coquí.
¿Me escuchas?
Sí, escucho un poco los coquí.
¿En serio? Yo no la escucho.
Cuando hacemos silencio se escucha, sí.
Yo estoy que no los noto.